A continuación, en spoiler.
De la noche de este martes 17 de abril, martes de series, aquí en vuestra casa en Quack FM. Empieza Spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa. Señor Iverson, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a toda la audiencia de Spoiler. Vengo directo del estado de Riazor, ¿eh? Vengo con muchísima emoción.
No vamos a hablar hoy aquí de fútbol, ¿eh? Ni un comentario.
Joder, tío.
Porque os veo a todos ansiosos. No, ni un comentario.
Yo quiero decir que vengo hoy directamente porque me acababa de decir Sidorf antes de empezar. Oye, se está convirtiendo muy serio el programa, tienes que volver, Antonio.
¡Antonio Fran!
Te traje yo, Antonio.
Nuestro técnico de sonido reconvertido a locutor hoy parece que se está durmiendo. Encima, Alex Cortiñas, muy buenas noches.
El deporte no lo vi, yo estuve durmiendo la siesta, ahora vengo de aquí y voy a seguir durmiendo.
Te dieron las 11 casi.
La amante de las series de doble nacionalidad, la voz en femenino de este programa. Bueno, hoy no sé si mucho.
De camionero también.
Isa Lema, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos, compañero.
Los comentarios más ácidos de las ondas wifi de Manolo Sabucao. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, aquí estamos. Dejamos el partido a medias para venir aquí a hacer Spoiler porque nosotros nos debemos a nuestra audiencia.
Compromiso. Y al otro lado del cristal, nuestro community manager reconvertido a crucen los dedos para que todo salga bien. Técnico de sonido, Chema Casanova.
Soy el único que se preocupa de que tenemos que hacer un largo viaje hoy, ¿no?
Hoy, largo viaje en el episodio 5x015. Empieza una hora de radio por delante. Spoiler Travelers.
Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco.
Si el final de Perdidos te dejó patidifuso.
Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos,
este es tu programa.
Spoiler en Quack FM.
Hablamos de series en serie.
Esta noche de martes 17 de abril de 2018, martes de series en Spoiler, en vuestra casa, en la radio comunitaria de A Coruña, Quack FM. Nos podéis escuchar a través de www.quackfm.org. Mandamos un saludo afectuoso, cordial, cariñoso a nuestras amigas y amigos de Radio Ritmo Getafe, la 99.9. Y encomendamos a nuestra querida audiencia.
Hoy no ponemos el chat. No lo ponemos, porque hay tanto contenido y que mejor no poner el chat.
Bueno, hoy también tenemos problemillas. Esto está guay. Hoy no, pero encomendamos a nuestra audiencia a las redes sociales, aún así.
Sí,
pero Twitter, Facebook, Google Plus, pero tenemos un problemilla hoy con el chat y los WhatsApps. Hoy no va a funcionar.
Oye, a la web.
Lleva desde ayer la web de
la universidad.
La universidad.
Algo rarita.
Con la red un poco rara esta, que va, rara. que no va.
Así que bueno, pero dejadnos vuestros comentarios en Twitter, en Facebook, en Google Plus. Y tenemos una sorpresa porque hoy lanzaremos una votación
histórica
en Spoiler. Una votación para pedir a la de nuestra audiencia.
Por primera audiencia va a decidir.
Va a decidir el programa.
Es el siguiente programa.
Sí, lo va a decidir. ¿Por qué? Además, porque es un programa muy relevante para una persona de aquí, de Spoiler, de nuestro equipo.
Podéis decir la verdad, podéis decir que no nos fiamos de Antonio.
Claro,
y preferimos que decida la audiencia antes que Antonio.
La verdad que sí.
Bueno, el resumen es ese entonces. Hoy en este episodio 5x015 tenemos un serión de Netflix, Travelers. Y hablaremos enseguida de él, pero antes, premia la candente actualidad del mundo de las series a través de las Spoiler Noticias. Sabéis, querida audiencia, queridos compañeros, que 2019 será un gran año, será el año en que Amazon pase por delante de Netflix. Esto es una realidad prácticamente anunciada, o al menos es mi previsión. Y uno de los artífices de esto será uno de los proyectos que tiene Amazon, del que hoy hablaremos. ¿No es así, Antonio?
Así es, Diego. Y es que, como ya adelantamos en este programa, Amazon compró los derechos del Señor de los Anillos. Y ahora se sabe que esta serie que prepara la gigante norteamericana pues contará con 5 temporadas.
Cinco
entran dentro de la navaja.
Ay, eso quería yo escuchar. Si entraba en la navaja de Samu,
no sé. Hasta 6 entra, si es buena.
Vale.
Si es mala, la tercera nos la calzamos.
Claro. Se especula con que estas 5 temporadas tendrían al menos 10 episodios, cada una de aproximadamente 1 hora de duración. Que la serie contaría con un presupuesto aproximado de 1.000 millones de dólares.
Bueno.
Que sería el presupuesto más grande de la historia de una serie de televisión. Y si todo va bien, pues también ya se está especulando con que podría haber un spin-off.
Pero a ver, ¿en qué van a gastar si Hobbiton ya está hecha, la maqueta y todo el rollo? Está todo hecho.
Eso es verdad, porque van a volver a Nueva Zelanda. Claro, creo que van a gastar en vuelos, que no están baratos.
En vuelos sí, pero digo, pues lo demás lo reutilizan todo.
Para decir además que quieren que la producción se lleve a cabo solo en 2 años, a pesar de ser 5 temporadas, quieren hacer toda la producción en solo 2 años.
Sí, porque
estarán en mucho efecto especial.
Los hobbies crecen muy rápido.
¿Son 5 años porque la historia que quieren desarrollar es en 5 temporadas o ya están contratadas? Porque si ya estuvieran contratadas no hay precedente, que yo sepa.
Pero, no, esa es la duración estimada que le quieres dar.
La duración.
Van a empezar con la primera y vamos bien.
Una duda que tengo yo. Porque Diego acaba de decir la historia que tienen pensada. Yo entiendo que es un remake, ¿no?
No, es una precuela. Va a ser una precuela de los hechos que vimos en la Comunidad del Anillo. Es lo que se especula, casi confirmado a día de hoy.
De cuando a Bilbo le salieron los pelitos en los huevos, ¿no?
No, porque piensa que también es poscuela. Del Hobbit. Con lo cual estamos ahí en la parte intermedia, que es un coñazo de historia.
Van a contar un fin de semana en la vida de un Hobbit y lo van a alargar 5 temporadas.
Más o menos.
Bueno, o un fin de semana en la vida del Hobbit va a ser la primera temporada, luego la vida de Sauron la segunda, un poco antología que se lleva tanto ahora, ¿sabes? No lo sé.
Yo no sé vosotros, pero me está dando un perezón ya, me está entrando el sueño.
A mí también.
Bueno, decir que esto que hablábamos del spin-off, pues también que hay un rumor ahí que dice que Amazon está tras los derechos. Hechos del Silmarillion.
Oh.
Y también podría venir por ahí.
Yo casi prefiero eso. Me atrae más esa idea que la de.
A mí también.
Una cosita más, simplemente, que era decir que el abogado de Peter Jackson ya ha confirmado que han empezado a negociar para que Peter Jackson esté también presente. O sea, que han contactado con ellos. No que el abogado de Peter Jackson se haya puesto en contacto con Amazon, sino que ha sido la inversa.
¿Pero qué abogado?
El ese.
Yo tengo una pregunta, es personal, para vosotros.
Sí.
¿Qué opináis? O sea, ¿cómo recibiríais si la estética de esta serie es diferente a la de las películas? Porque claro, no es lo mismo hacer Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, cuando estás inventándote la estética, solo te basas en lo que hay de los libros, que ahora intentar hacer algo diferente a lo de las pelis. Si es diferente a lo de las pelis, a mí ya no me ganaron. O sea, no puede ser.
La estética ya está marcada, ya está hecha. Sí, Hobbit siguió la misma.
El Hobbit tiene pelos en el peine del pie.
Claro,
yo creo que serán continuistas. Si han contactado con Peter Jackson para meterlo ahí, es porque quieren ser continuistas con lo que hacen.
Sobre todo, si van a ir a Nueva Zelanda a grabar el mismo set que ya grabaron la otra vez, yo creo que se va a parecer bastante.
En el mismo set, eso no puedo confirmarlo. Paisajes…
Si van hasta allí, ¿será por algo?
Sí, imagino que sí. Reutilización de escenarios.
Claro. No, hay un viejo dicho que dice si la gallina pone huevos, no hace falta que le aprietes el culo.
O sea, cuando terminaron de hacer El Señor de los Anillos, dejaron todo, se supone que como estaba antes. Todo el medio ambiente y todo como estaba antes. No sé si volvieron a hacer todo de nuevo para el Hobbit o algo
así.
Hombre, si dejan Mordor así como lo pusieron, todo eso, me
cago en Dios.
Aquello lleno de orcos.
Hay que barrer un poco.
Aquello eran sin Dios.
Veremos qué dónde sigue estas 5 temporadas del Señor de los Anillos.
Pero bueno, me gusta que trajera la noticia Antonio, porque tiene pinta de brocita.
Yo aventuro que va a ser un éxito.
Yo es que en el camino de Amazon hacia el número 1 como plataforma online de series y televisión, estoy con Diego.
Va a ser un éxito espectacular. No como Netflix, que en mi opinión va en declive. Y esta noticia lo deja en evidencia. Isa Lema, nueva serie en Netflix, nueva apuesta.
Sí, sí, nueva apuesta, pero en este caso pues dedicado sobre todo a los amantes de los boleros, porque la nueva apuesta de Netflix se llama Luis Miguel, la serie.
¡Buah! Luis Miguel, la serie, tío.
Dice Luis Miguel, el cantante que todos conocéis, en la presentación de la serie, dice: durante décadas muchas personas han hablado de mi vida y muchas más han creado sus propias versiones. Ahora he decidido contar yo mi propia historia.
¡Wow!
Ya lo veis, sí señor. Bueno, pues Luis Miguel, la serie, se va a estrenar en Netflix el 22 de abril. Y bueno, ¿de qué va la historia? Bueno, pues la producción promete reflejar las tragedias personales jamás contadas.
A ver, Chema, bájame la música, que estoy poniendo aquí un tema de Luis Miguel para alimentar esta noticia.
Si nos dejan... La nueva producción de Netflix promete reflejar las tragedias personales jamás contadas del artista, como la desaparición misteriosa de su madre, la ruptura con su padre, que además era el representante de Luis Miguel durante mucho tiempo, la cancelación de sus conciertos y mucho, mucho más. Os digo que quien está encargado de dar la... quien está encargado de dar vida a Luis Miguel es un actor mexicano que se llama Diego Boneta, que yo no lo conozco absolutamente de nada.
¿No es el propio Luis Miguel?
No.
Es.
Pero a quien sí conocéis es al padre, al que interpreta al padre de Luis Miguel, que es Óscar Jaenada.
Camarón. Sí. O sea que Luis Miguel es el camarón. La madre.
Creo que Óscar Jaenada está un poco encasillado en cantantes en general, en interpretar a cantantes. Y quien los primeros episodios de la serie es sobre la infancia de Luis Miguel, no, menos mal que ponemos otra vez música normal.
Sí, bueno, a mí me gusta más esa etapa de Luis Miguel, la de no culpes a la noche, no culpes a la playa.
Bueno, pues quien va a interpretar a Luis Miguel de chavalito es un joven actor que se llama Ethan Yunas, que es un chaval de 11 años que por lo visto pues canta fenomenal. De hecho participó en la Voz Kids en 2017. Es hijo
versión chaparrita.
No, es un hijo. De un famoso compositor que se llama Marcos Yunas. Y además es el nieto de Diango, que seguro que son.
Se cierra el círculo.
Así que ya sabéis, el nieto de Diango interpreta a Luis Miguel en la serie.
Esa mujer.
Vamos a ver. Isa Lema, te vas a enganchar, ¿no? Después de verte Jane the Virgin, te toca la siguiente comedia.
A ver qué micro decimos hoy.
A mí me la has vendido. Yo
si queréis, wow, os cuento.
Hombre,
una...
ya sale, no sé.
Una vivencia
sale
que tuve.
Sale Óscar Jaenada, el nieto de Diango.
Y la vida de Luis Miguel. ¿Qué más?
Y la vida de Luis Miguel. Esto promete.
En primicia, se ha buscado una vivencia con Luis Miguel.
Igual sí, que de la Vega cuando conoció a Fitzgerald. Igual. FBI.
Antes fuera de antena conté otra que no voy a contar aquí porque no procede. Simplemente voy a.
Por horario.
Sí, por horario. Porque estamos en horario infantil protegido. Simplemente, algunos recordaréis que hace unos, pues debe de hacer ya casi 10 años que vino a tocar a Coruña.
Tocó
en el Coliseum y tuve el...
El honor.
Luis
pero,
Miguel te tocó.
No, tuve la suerte de que ese día me contrataron para trabajar para él y cobré dinero por ir al concierto de Luis Miguel. Mucha gente pagó, yo cobré. porque hay que cobrar para aguantar a Luis Miguel. Y una de las que yo me pasé muchos años trabajando en conciertos con muchos todos los artistas que pisaron Coruña.
Hombre, todos pedían a Sam Bunga.
Me tocó trabajar con él.
Quiero trabajar con Sam.
Trabajó con Shakira.
Os voy a contar un pequeño detalle. Siempre que venía algún artista internacional, me llamaban porque era el único que hablaba inglés. Y aunque los artistas eran latinos, los managers no. Y entonces, para que pudiera comunicarse la gente con ellos, pues me contrataban para eso, sí. Yo hacía de chofer y traductor.
Cuando vino Prince, pidió a Samu, dijo.
No, ahí aún no tenía carnet, era muy joven. Pero con Luis Miguel me pasó algo que no me pasó con ningún otro artista, y es que por contrato nos dieron una charla antes del concierto.
Bueno, ¿esto lo puedes contar?
Sí, lo puedo contar porque ya Ya no trabajo.
Ya prescribió.
Porque somos podcasters.
Por contrato, todos los trabajadores del evento teníamos la obligación de no mirar directamente a Luis Miguel a la cara. Si lo hacíamos, éramos fulminantemente despedidos.
¿Estás de
serio?
En serio, no podíamos cruzar la mirada con él. El que cruzase la mirada con él, si él te señalaba con el dedo, te ibas a la calle.
¿Y tú lo miraste?
Yo no lo miré. Yo dije, ¿y por qué será esto? Y luego, cuando empezó el concierto, hice una maldad. Y fue que me fui por detrás, al backstage, y fui a ver el concierto desde atrás. Dije, ya que no lo puedo mirar a la cara, lo voy a mirar desde atrás. Y tengo que decir que Luis Miguel se sigue cardando mogollón el pelo por delante, pero por detrás es como Zidane. Está muy calvo por detrás. Por eso la gente no quiere que lo miren. Porque Luis Miguel, si lo ves por detrás, es calvo.
Pues hay soluciones en ti.
Y hasta aquí, ojo, espera, hasta aquí la información.
Pero ese es el problema de mirarlo a la cara.
Pero digo, hay soluciones en Turquía,
hay soluciones en Turquía,
se
pero
puede salir.
Hace 10 años no estaba la cosa tan en boga. Entonces,
o sea, si veis la serie,
y no se le ve la coronilla a Luis Miguel de adulto, esa serie
es que no
vale un duro.
Es que no está basada en hechos reales.
No está basada en hechos reales, ¿no?
Oye, Samu, ¿por qué no te llevaron de traductor a la charla de Fitzgerald ahí?
Oye, Samu, igual sales en la serie de Netflix. Cuando venga a Coruña Luis Miguel, ¡eh! Coliseum, Samu Cao.
Igual salgo. Por la puerta.
Aquí comienza Spoiler Quack FM. Un programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo del mundo de las series. Spoiler. La verdad está ahí fuera.
Seguimos en Spoiler en Quack FM, el programa 5x015. Recordad, querida audiencia, hoy hablaremos de Travelers.
Seremos Alex Cortiñas encendidísimo con esta música. No hay quien lo pare.
No hay
está
quien
dándolo
lo pare.
Todo.
Así que vamos a darle paso para que nos hable de una nueva serie, Alex Cortiñas.
Pues sí, os traigo otra serie nueva de Netflix, pero en este caso voy a hablar muy poco de ella. Simplemente que ha triunfado en Bélgica. Sorprende que Netflix.
En Bélgica.
En Bélgica, es una serie belga. Es una serie
belga. Ha triunfado en Bélgica, es como si triunfa en el rellano de mi edificio.
Espera.
Es una serie de doble nacionalidad. Flamenca.
¿Qué es? La vida de Luis Miguel. Helen. O las vivencias del pequeño Puigdemont.
La serie se llama Tabula Rasa y es un thriller psicológico en el que bastante literal, en el que se juega hasta perversa y macabramente con la psique y los funcionamientos de la mente de Mie, la protagonista. Mie tiene una especie de amnesia, un tipo de amnesia raro, y la meten en un centro psiquiátrico para tratarla, al mismo tiempo que la investigan por la desaparición de un hombre con el que estaba involucrada sentimentalmente. Entonces, a medida que avanzamos en Tabula Rasa, nos adentramos en la reconstrucción de estos recuerdos de Mie y cómo se mudan a casa, cómo lidia con la amnesia, etcétera. Y vamos viendo, yo vi el tráiler y la verdad es que hay ciertas escenas que son típicas de películas de thriller de terror psicológico, vamos, de ver medio sangre, medio arena roja que parece sangre, de sustos de este típico, ¿no? Triunfo en Bélgica. Netflix es raro que no le esté dando más bombo, porque realmente yo me enteré buscando en las noticias, no me enteré en Netflix ahí como que debíamos ver.
No salió como anuncio, sí.
Pero desde luego, un thriller psicológico en serie no hay muchos, así que hay que darle una oportunidad para evaluar.
Alex dice triunfó en Bélgica como algo positivo, pero recordemos que allí comen mejillones con patatas fritas, tío.
Se come muy bien.
Tienen
en
una vida muy triste.
Muy bien se come en
Bélgica. Pero tienen buena cerveza.
Yo,
de
cerveza no andan mal, ¿eh?
En plural, cerveza.
De chocolate tampoco andan mal, ¿eh?
No andan mal.
Y en políticos catalanes también andan bien.
A mí hay una cosa de esta noticia que me acaba de llegar mucho, que es el concepto thriller psicológico, que hiciste hincapié en él. O sea, me estoy dando cuenta de que hay géneros, o sea, teníamos que empezar a crear nuevos géneros ya. Por ejemplo…
El marginal.
Thriller musical.
¿Thriller musical?
O un thriller musical. Trimedia, que es un thriller.
Una trimedia.
Un thriller musical será…
Eso se llama tragicomedia.
Será un biopic de Michael Jackson, ¿no? Un thriller musical.
Oh. Mira, esto me recuerda una discusión que tuve el otro día con un colega que me dijo… Le dije yo, porque tu Fast and Furious, ¿dónde lo englobarías? Y él, clarísimamente, género coches. ¿Perdona?
¿Género coches?
¿Género coches? Claro, ¿pero tío, esto qué es?
Género coches. Eres de Foro Coches.
De Foro Coches.
Es un hermano.
Mentáis el marginal. Hay que recordar que es esta gran serie que trajo Alex, que tenía 123 votos en IMDb.
Y que años después, en una pregunta de un especial de Navidad, no había llegado aún a los 1000.
No había llegado.
Cerramos aquí las spoiler noticias. ¡Vamos ya con el piloto! El piloto, la sección con recorrido, esta sección donde analizamos el primer episodio de una serie relativamente nueva y valoramos pues esos puntos a favor o en contra que Samu Kao nos ilustra después de ver del visionado del primer episodio.
Pues mira, tan nueva que lleva solo 5 episodios, aún se está emitiendo, estrenando un episodio por semana en Movistar Plus.
¿Está confirmado que va a seguir?
Ya fue lo primero que miré antes de traerla porque dije, estos me van a venir ya con que se canceló. No, todavía no se canceló, de hecho está teniendo mucho éxito en Estados Unidos. Se llama Rise.
Rise.
Rise, sí, la protagoniza Josh Radnor, que muchos os recordaréis su cara sobre todo, más que su nombre porque es el prota de Cómo conocí a vuestra madre.
Oh.
Que hace un papel serio, hace un papel de profe de literatura, que lleva muchos años dando clase en un instituto y necesita un aliciente más en su vida y decide hacerse cargo del grupo de teatro. Entonces habla con el director para que le dejen coger el grupo de teatro, un grupo de teatro que llevaba 3 años seguidos representando Gris porque no salían de ahí, y entonces él decide introducir ahí nuevos cambios.
Cambio radical.
Sí, y decide que a través del teatro se puede llegar a las conciencias de la gente y cambiar las vidas de los chavales. Y entonces les propone...
Es un instituto conflictivo.
Es un instituto normal, tampoco es que sea muy conflictivo. Es un instituto normal en el que sí que los chavales, cada uno tiene sus problemas de adolescentes,
bueno,
sus cosillas. Y entonces les propone hacer una representación de un musical que se llama Spring Awakening, que es el despertar de la primavera, que va sobre adolescentes en la Alemania del siglo XIX, con historias de sexo, represión, homosexualidad. Entonces, claro, digamos que la temática de venir a hacer Gris, a hacer eso, pues cambia un poquillo. Bueno, va en este piloto, va presentando a los personajes y se sale un poco, siendo una serie sobre un instituto americano, se sale de los típicos clichés de...
No está la animadora.
Está el quarterback del equipo de fútbol.
Bien.
Pero que tiene una habilidad especial para la canción y decide ficharlo para el grupo de teatro. Y el entrenador no quiere que se distraiga
porque
con
se
el
distrae,
teatro.
Porque se distrae, final de campeonato.
Pero el chaval dentro de sí lleva un actor. Entonces es un girito.
Me recuerda a American Pie, el que jugaba la cross que también iba al coro.
Es verdad.
Sí, un poco en ese palo. A ver, realmente. A mí me gustó, me sorprendió, porque no es la típica serie de instituto americano. Se ve un trasfondo, se ve una historia, se ve un pueblo de estos tristes que muchas veces ponen en muchas series, tipo Boring y estos pueblos así súper aburridos de la gente que solo quiere conseguir destacar en algo para poder salir de allí. Claro. Sí. Entonces va un poco, mezcla un poco eso, la decadencia con la ilusión. Con la historia de los protagonistas.
La decadencia con la ilusión.
La decadencia con la ilusión. Claro, es que es una serie de contrastes.
Estás hablando del Depor ahora mismo.
Sí. A mí este tipo de...
La decadencia que es por Ted Moss, vino que es horrible.
Pues se hace de un profesor de literatura coñazo, con lo cual lo hace perfecto.
Lo hace perfecto.
Entonces,
¿pero Ted Moss y cuál? ¿El arquitecto o el...
No, el profesor de... Que acaba dando clase de profesor en Cómo conocí a vuestra madre, de profe de arquitectura. Pues coge un poco de ese...
Sí. Estamos de acuerdo que era el peor personaje de Cómo conocí a vuestra madre.
Sin ninguna duda, por supuesto.
Era un putagonías. Bueno, pues dicho esto, en esta serie sigue siendo un putagonías, pero a la serie le queda bien. Entonces, yo la recomiendo porque son series que no te dejan indiferente. Y creo que en Estados Unidos lo está pegando muy bien, ¿eh?
Atención. El original llega a 1000 votos.
Atención.
El protagonista es Ted Sutherland. ¿Tiene una relación con Jack Bauer?
No, creo que te estás confundiendo de serie. El protagonista se llama, te lo digo ahora, Lou Masuccelli.
¿El actor?
No, el actor se llama Joe Radnor.
Ya, no, no, me refiero a los chavales, hombre. Hay un chaval ahí que se llama Ted Sutherland.
Ah, pues. Dios, a ver si es el nieto de…
Igual, ojo, igual es el hijo del presidente.
Sí, es, ese hace de…
Ojo, ojo.
De, es, pues mira, la historia de este chaval os la voy a contar. Padre y madre supercatólicos, el supercatólico era el prota en gris y ahora lo degradan a un quinto protagonista. Y tiene una hermana con síndrome de Down. Son de ir súper a la iglesia, súper religiosos. Y el papel del quinto protagonista es precisamente tiene una escena de sexo, o, bueno, de un beso con otro chico. Y su
¿cómo
familia.
¿Pasaste de sexo? Bueno, bueno, un beso.
Sí. En el siglo XIX.
Sin exagerar nada.
O sea, que Samu cuenta sus encuentros.
Entonces, hay que tener en cuenta eso: que este chaval está al final, el profe lo convence para que ese papel. Que lo haga, porque él, claro, pasa, es, lo están degradando, pero le coge cariño al papel. Todos los chavales se involucran mucho con la obra. Cuando el director ve de qué va la obra, les dice que ni de coña va a hacer esa vulgaridad. Y entonces lo cesa de su cargo y vuelve a poner a la que estaba antes para hacer una obra de piratas.
Pero entonces,
y los chavales se rebelan y queman toda la escenografía de los piratas delante del col y le dicen o hacemos esto o no hacemos nada. Y ahí acaba,
y ahí el primer capítulo.
Oh, muy el club de los poetas muertos. Pero,
sí, sí, sí.
Pero entonces no hay conexión con sucesor designado posible, ¿no?
Claro, no hay una conexión. O con 24.
En el piloto, no.
En el piloto,
en el piloto no. Habrá
tendréis que seguir viendo.
Vamos, valoración. ¿Lo vemos recorrido, sí o no, Samu?
Sí, sí, mucho recorrido.
Recorrido. Rise, serie bueno, que podemos pues ver en Movistar Plus. 5 episodios lleva. Veremos si triunfa. Por lo menos de momento no está cancelada, ¿no?
Por lo menos no está cancelada. Ya es un éxito.
Hasta aquí el piloto. Vamos con tema musical. Prometheus de Adam. Adam, no sé decir
a ver,
esto.
No, trae.
A ver.
Las Tigua.
Las
Presbaluski. Adam Presbaluski.
Perteneciente a la banda sonora de la serie de hoy. Enseguida, Travelers.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here
comes the Travelers es una serie de ciencia ficción canadiense-estadounidense coproducida por Netflix y Showtime, que fue creada por Brad Wright y protagonizada por el ganador de un Emmy, Eric McCormack. La primera temporada consta de 12 episodios y se estrenó en Showcase el 16 de octubre del 2016 y se estrenó globalmente en Netflix el 23 de diciembre de este mismo año. El 8 de febrero de 2017, Netflix y Showcase renovaron la serie para una segunda temporada, que se estrenó íntegramente en Netflix el 26 de diciembre del 2017. Y desde hace un par de semanas ya tenemos la tercera temporada firmada, esta vez sin el respaldo de Showtime. El argumento de la serie es todo un clásico de la ciencia ficción, los viajes a través del tiempo. Eso a su vez se conjuga con la idea de que la raza humana está abocada a extinguirse, por lo que es el momento de entrar en acción y poner todos los medios disponibles para evitar ese fatal desenlace. Para ello, la sociedad de dentro de un número de siglos sin especificar, ya reducida a unos pocos seres humanos, descubre la manera de enviar sus conciencias a través del tiempo directamente a personas del siglo XXI. Estos viajeros asumirán la vida de personas al azar en la fecha y momento exacto en que mueren, conocida por esa gente del futuro, para luego organizarse de forma secreta y trabajar en equipos para realizar misiones con el fin de salvar a la humanidad del terrible futuro que les espera.
Eres una mujer.
Marcia, esta noche me voy pronto. ¿Te importa quedarte sola?
Estoy bien.
No olvides tomarte un descanso. Trabajas mucho.
Lo haré. Lo haré. Adiós, Tori.
Eso es mío.
La trama arranca con la presentación de los distintos cuerpos en los que los huéspedes se van a alojar. Iremos conociendo una variedad de personajes, con los problemas a los que se tienen que enfrentar en el día a día. Lamentablemente, a todos ellos se les tuerce algo y es, en ese preciso instante, cuando podremos presenciar el momento de su muerte, entendida como parte de un inevitable proceso para que los viajeros puedan tomar posesión de su envoltorio humano. En el momento en que entran en ese cuerpo, los viajeros asumen toda la vida de esas personas con sus condicionantes. Para ello, reciben toda la información que disponen de ellos, principalmente a través de todas sus comunicaciones con el resto de la sociedad y sus redes sociales.
Estoy orgulloso de ti.
¿Por qué?
Anoche te golpeaste la cabeza y estás... Lo de estar desnuda ha sido raro, pero aparte de eso, lo estás llevando muy bien. Es jueves. Día de leer en voz alta. No tiene sentido perder el tiempo en el autobús. Solo para mí, puede ser lo que quieras. Tengo tu libro preferido.
La policía se vio obligada a utilizar gas para dispersar a la multitud tras anunciarse el veredicto de no culpabilidad. ¿Qué ocurre?
La primera persona en aparecer es Marcy, interpretada por Mackenzie Porter, una empleada del servicio de limpieza de una biblioteca que padece un grave retraso mental que se puede apreciar a simple vista en su manera de expresarse, ya que tartamudea y le cuesta construir información fluida. Se encuentra tutelada por un asistente social, David, del cual está enamorada. El problema es que Marcy, en su perfil virtual, no es quien dice ser. Se presenta como lo que le gustaría ser en la vida, una bibliotecaria con grandes dotes sociales y comunicativas. Ese bug de información provocará que David se encuentre totalmente desconcertado con ella cuando la viajera 3569, la médica del equipo, toma posesión de su cuerpo.
Trevor, no te levantes, es mejor que tú. No te levantes.
¡Cállate!
No has debido levantarte. Me retiro del combate.
Trevor, interpretado por Jareth Abramson, es un adolescente que destaca en el instituto por ser una estrella del deporte, popular entre las chicas y un auténtico rebelde con el resto del mundo, debido principalmente a su descomunal ego. Además de ser el líder del equipo de fútbol, su otra gran afición son las peleas de MMA, y es precisamente en una de ellas donde pierde la vida por no retirarse a tiempo. En ese preciso instante es cuando el viajero 0115, el ingeniero físico del equipo, comienza a adueñarse de su vida. A partir de ese momento, su personalidad cambiará, volviéndose el tipo amable, estudioso y educado que nunca había sido. Deja de lado los deportes de contacto y su afición al porno para centrarse en los estudios y poder terminarlos. Este cambio de conducta tendrá como consecuencia que tanto su familia como profesores y amigos no reconozcan al Trevor de siempre.
Ya casi está.
Carly. Carly.
No vas a entrar así. Lo prometiste, Jeff.
Vamos, Carly, no me cabres. Me estoy meando.
No deberías venir cuando bebes.
¿Por qué llora?
Tiene hambre.
Pues dale algo de comer.
Sí, estoy calentando.
¿Qué es esta mierda?
Comida de bebé. Es un bebé, Jeff.
No me hables como a un idiota. ¡Me enfadas!
Tienes que irte.
De acuerdo. Yo
hoy.
Carly, interpretada por Nesta Cooper, es una joven madre de un precioso bebé, que se ve en la necesidad de sacar ella sola a su hijo adelante, ya que Jeff, el padre de la criatura, es un policía con graves problemas con el alcohol. Por si fuera poco, tiene por costumbre visitarlos cuando bebe, y en una de esas visitas le pega un golpe que le causa la muerte. Así es como llega la viajera 3465, la estratega del equipo. Entra en su cuerpo para cambiar su vida por completo. Su fuerte personalidad y sus grandes conocimientos sobre defensa personal harán posible que pueda mantener a raya a Jeff para que no se inmiscuya ni en su vida ni en la de sus asuntos.
¿Philip Pearson? Le he buscado en la facultad. Soy el inspector Gower.
¿Gower?
Anoche su compañero de cuarto falleció. Parece sorprendido. Así que te largaste.
Me marché.
Ajá. ¿Y la jeringuilla llena que encontramos en la mesa no era para ti?
¿Qué más da eso ahora?
¿Stephen se inyectó solo o le ayudaste tú? Porque ambas jeringuillas tenían tus huellas.
Estuve allí, pero luego me marché.
Ya. Porque sabías que sufriría una sobredosis. Sí, lo sabías. Una llamada a emergencias podría haberle salvado la vida. Qué frialdad la tuya. Sea como sea, tienes un problema. Aparte de las drogas.
No tengo un problema de drogas.
Sé quién es tu camello, sé cuánto compras cada semana, sé quiénes son tus amigos y sé de dónde eres.
No tiene ni idea de dónde soy.
Si inyectas a alguien y muere por sobredosis, es homicidio.
Oiga, tengo derecho a pedir un abogado, ¿no?
¿No prefieres llamar a tus padres? Si ahora tienes náuseas, verás cuando aparezca tu abogado.
El cuarto miembro del grupo es Philip Riley Dolman, un joven estudiante adicto a la heroína que tiene por costumbre pincharse con su compañero de piso. Como siempre suele pasar en estos casos, algo sale mal y ambos se inyectan una dosis letal. La suerte para Philip es que el viajero 3326, el historiador del equipo, le dará una segunda oportunidad para continuar con su vida. La policía le sigue los pasos en la investigación de la muerte de su amigo y no le queda más remedio que recurrir a un abogado de dudoso buen hacer. A cambio de que lo saque del problema, Philip comienza una peligrosa relación con él en la que termina siendo extorsionado. A cambio de datos sobre apuestas de eventos que aún no se han celebrado, él recibe su protección y un poco de droga para poder seguir con su adicción.
Deduzco que no eres Leticia. Es otra carpeta. Siéntate.
Siéntate.
Estás fatal. ¿Cuándo te chutaste por última vez?
Yo no tomo drogas.
Venga, tío, no finjas. Lo sé todo sobre adicciones. Créeme. La mía es legal. ¿Te han hablado del programa con Metadona que tienen en marcha?
¿Qué es?
¿La metadona?
Tu adicción. ¿Es el juego?
El tabaco. Mira, intento ser agradable, no seas capullo.
Lo siento, perdona.
Apelaremos y acabarás encerrado un tiempo. Es inevitable, te han cogido por dos lados, ¿vale? Pero mientras...
¿Respetarás el secreto profesional? ¿Me garantizas tu silencio? Si te doy información, que nos ayude a los dos.
Por supuesto. ¿Qué es?
Me han soltado.
Ven, ven, acércate.
supiste?
Venga, tío, tres caballos. Tres carreras en tres ciudades, todas dando 20 a uno o más. Las apuestas eran tan locas que fui a tres corredores distintos. Las hice porque adelantaste la pasta. Aquí la tienes, por cierto. Con intereses. Y la tarjeta de crédito. Cógela. Vamos, venga. Tienes que decírmelo.
¿Todavía hay secreto profesional?
Claro, lo que quieras, sí.
Vengo del futuro.
De acuerdo, no puedes decírmelo. Pero, Phil, me vas a necesitar. La poli ya te tiene fichado. Debemos cuidarnos mutuamente, ¿vale? Y hablando de eso, ahí tienes también algo extra del canel. Una muestra para superar el mono.
Cuando todos los viajeros están en posesión de sus nuevos cuerpos, deciden reunirse para recibir órdenes de un quinto viajero, el 3468, el jefe del equipo. En ese momento, el agente especial del FBI, Grant McLaren, protagonizado por Eric McCormack, detecta los mensajes que se envían a través de internet, de la internet profunda para quedar, y decide seguirles la pista hasta un viejo edificio abandonado. Cuando llega, todos lo reciben y le explican el motivo de que él esté allí. Su destino es morir ese día y su cuerpo será el que aloje como nuevo huésped al viajero 3468.
¿Estás ocupado?
Aún no.
Nos han enviado una alerta.
¿No puedes tú? Estoy vigilando a Jonas Walker.
Tengo juzgados hoy y mañana.
¿De qué va la alerta?
Una célula potencial. Una comunicación cifrada en la red profunda.
No tengo ni idea de lo que es.
El analista que activó la alarma cree que solo son jugadores.
Que al parecer viajan.
Esas coordenadas GPS son de un edificio abandonado del centro.
¿Qué es Al?
Yo he preguntado lo mismo. Lo han investigado y nada. Oh, mierda. Llego tarde. Tal vez no sea nada, pero...
Entendido. Te informaré. Pásalo bien en el juzgado.
Que Jonas Walker no dispare a nadie mientras no estoy.
Pero ellos no son los únicos. Existen más equipos de viajeros con misiones a cumplir. Para no alterar el momento, todos los equipos, a la hora de actuar, tendrán que tener en consideración que toda actividad que desempeñen estará supeditada a una serie de protocolos, de los que hasta el momento solo conocemos 6.
Protocolo 1. La misión es lo primero.
Protocolo 2. Nunca poner en peligro la tapadera. Este protocolo consta de 2 partes. No se llamen unos a otros por sus nombres del futuro. Deja el futuro en el pasado. No utilices los conocimientos del futuro para tu beneficio personal.
Protocolo 3. No quites una vida. No salves una vida. A menos que se te ordene lo contrario.
Protocolo 4. No debes reproducirte.
Protocolo 5. En ausencia de dirección, debes mantener la vida de tu anfitrión.
Protocolo 6. No te pongas en contacto con otros equipos por el internet profundo, salvo en caso de extrema urgencia.
De los nuestros.
¿De los? Somos viajeros del futuro, agente McLaren.
En nuestro tiempo, dentro de muchos años, la humanidad está casi extinguida. Hemos vuelto para impedirlo. Ya hay miles de viajeros aquí involucrados.
¿Ah? Mira, ¿qué os parece si ahora viajamos abajo y hablamos en otra parte? Esto no es seguro.
60 segundos.
¿Para qué?
En el futuro desarrollamos una tecnología que permite a un viajero proyectar su mente consciente a un cuerpo huésped, sabiendo la hora, altitud, latitud y longitud precisas de su muerte.
Al.
La conciencia del viajero llega momentos antes de esa hora histórica de la muerte, sobreescribiendo la mente del huésped y retomando su vida mediante el conocimiento de su historial y datos de las redes sociales.
Ya está bien de chorradas por ahora.
30 segundos.
¿Qué? ¿Qué es eso?
Es el cuerpo de Jonas Walker. Impedimos que se pusiera a disparar a la gente igual que usted lo intentó sin lograrlo entre las 11:14 y las 11:17.
20 segundos.
Conocemos los acontecimientos de esta noche porque para nosotros ya han pasado.
Igual que sabemos que durante el apagón de esta noche a las 11:17 y persiguiendo a Jonas Walker, el agente Grant McLaren cayó 45 metros por el hueco de un ascensor y falleció. 3 segundos.
Cuando no tienen misiones, las obligaciones de los viajeros se reducen a continuar con la vida de sus cuerpos con total normalidad. Pero para algunos será más difícil que para otros. Macri ya no puede volver a quien era antes del golpe. Trevor no soporta la personalidad de su cuerpo y quiere hacer las cosas bien. Philip no disfruta siendo un drogadicto. Y Carly y McLaren son pareja del mundo del que vienen. Pero ahora ella se tiene que dedicar a criar a su hijo sola y él a hacer vida con su mujer del momento actual.
Travelers es una serie de ciencia ficción hecha para los amantes del género. El ir y venir en el tiempo, los desastres de la raza humana, los avances y conocimientos del futuro aplicados al presente, las tramas y las relaciones interpersonales, los problemas internos del ser humano y tantos tópicos que nos gustan para disfrutar hacen de esta serie una auténtica joya de obligado visionado. Y todos ellos desde la sencillez y sin recurrir a carísimos efectos especiales que muchas veces solo sirven para tapar los fallos argumentales. Sin naves espaciales, sin máquinas increíbles y sin tantas otras cosas que no tendrían credibilidad a la hora de hablar de traer el futuro al presente actual. Por todo esto, solo espero que nuestra audiencia la disfrute tanto como lo hemos hecho nosotros.
Hasta aquí el análisis de Travelers, la serie que os hemos traído hoy de ciencia ficción, aquí a Spoiler. Y yo iría con la nota de Spoiler, porque
pues podemos ir.
Vamos un poquito justos de tiempo.
Y hay que explicar la votación de la audiencia.
Un par de cosas. Así que vamos a empezar por Alex Cortiñas con su nota de Spoiler para Travelers.
Yo le voy a dar un 7,5, Diego. Me gustó, pero no acabé de ver la primera temporada aún, así que estoy con ello.
7,5, Antonio Fran.
Yo un 7,5 y si Samo me sabe decir la fecha de estreno de la serie, le doy el 8,5.
No es relevante.
Yo le doy un 4,5, pero no, aún no acabé la primera temporada, pero con opciones a mejorar porque venía de más abajo y me está gustando más.
A un 4,75, ¿no?
Venga, un 4,75 ya, antes de irnos de aquí.
Bien.
Ya está rozando lo aprobado.
Bueno, 4,75. Yo le voy a dar un 7,75. Venga, me gustó. Es una serie que de ciencia ficción que justamente me gusta mucho tu conclusión, Samu. No es la típica de naves, de explosiones, de tal, pero trata el tema de viajes en el tiempo, que a mí siempre me gusta. Y luego, lo de los protocolos y todo este rollo que hay por aquí.
Y las
mola
fechas.
Mola mogollón. Quedaos con eso porque eso es muy, muy fino.
Sí, feten.
Pues yo le voy a dar un 6,5, pero he de reconocer que solo vi algunos episodios así salteados porque estuve dedicada estas dos semanas a organizar el encuentro 18 de la Renk en A Coruña, que salió todo estupendamente.
Eso, que la audiencia sepa que no es por un tratamiento hormonal. Es porque no puedo hablar mucho en el encuentro de la red.
¿Sabes tú nota?
Yo le doy un 8,5, porque 8, la traje 5. Yo, si no la defiendo yo. Siempre está Iverson aquí para machacarme.
Chema Casanova, tu nota.
A Chema le gustó.
Yo he visto la primera y casi terminado la segunda temporada, y para mí es una serie de ciencia ficción económica de 7.
Un 7 de
económico, me gusta la definición.
Sí, sí, no hacen grandes alardes.
Claro, no hay naves espaciales.
7, un 7, un 7,25 así, ¿eh?
Somos 7 hoy en el estudio.
Sí, claro.
Sí, claro.
Somos 7.
As always.
Un 7,07.
Un 7 de media.
Ojo, que dista menos, un punto menos que en IMDb.
Y está mucho de IMDb.
8,1.
¿Cuántas valoraciones?
22.685, más que es por lo menos dos más que el marginal.
Nos reventó la nota de Iverson.
No hay tiempo más, tenemos que irnos, pero antes…
Hay que explicar lo que va a pasar.
Tenemos tres minutitos despedirnos y comentar…
Sí, sí.
Para comentar lo que va a pasar dentro de 15 días. Bueno, y si quieres comentar algo de Travelers…
No, yo explica ya directamente.
Yo espero próximas temporadas. Yo, de hecho, voy a seguir viéndola.
La tercera ya está firmada. Se firmó hace dos semanas.
¿Qué pasa? Haz lo que quieras.
Haz lo que tú quieras, hombre. Haz tú el programa, me urrey.
¿Por qué os ponéis nervioso? Vamos a explicar. Quería comentar esto de… Joder, me gusta.
Se acaba el tiempo.
Me gusta darle continuidad. Queremos comentar qué va a pasar. Dentro de 15 días hay que traer un programa spoiler. Lo va a hacer Antonio Fra. Entonces, él propuso una opción y nosotros le dijimos… Joder. Propón también otra opción, que es la clásica. Él quería hacer…
Yo quería hacer Lost in Space.
Lost in Space.
Y nosotros nos preguntamos, ¿la audiencia quiere que haga Westworld?
¿Westworld? ¿Es el momento de traer Westworld a spoiler?
¿Pero cómo pueden votar? A ver, o a Lost través de Facebook, ¿no?
Vamos a poner en Facebook una pequeña encuesta. El mayor número de votos dentro de una semana…
No, una semana no, porque hay que prepararla. Máximo, ¿cuándo ponemos? El jueves. Ponemos.
48
podemos
horas.
Dar, podemos dar hasta el sábado, hasta el domingo.
Hasta el domingo. ¿Dónde queréis? Damos hasta el domingo. Damos
hasta el sábado.
¿Cómo queréis?
Hasta el sábado.
Damos hasta el sábado para votar. Lo explicaremos todo en Facebook. El que gane…
Y yo pregunto, en caso de empate, ¿qué tiene que hacer las dos?
Las dos.
Si empatan, hago Conquistadores Adventure.
Perfecto. Vale, perfecto.
Venga, no hay tiempo más. Queda así esa apuesta. La pondremos por Facebook. Señor Iverson.
Un placer.
Antonio Fra.
Un placer.
Alex Cortiñas. Chema Casanova.
A ver si me toca ver Westwood.
Samuka.
Me encantan estos programas de martes niquelados.
Isa Lema.
Besitos para todos y todas.
Y un servidor.
Hoy se nos hizo muy tarde, ¿eh?
Besos. Oh, I'm gonna get on back. Yes, I'm gonna get on back. I'm gonna take them all along with me. I'm gonna take them all along with me. Yeah, yeah. Don't you understand the way?